En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una suerte poder contar en Radio Sefarad con Isik Horn. Bienvenido, Isik.
Un saludo y gracias, como siempre.
Gracias a ti por atendernos en estos momentos tan complicados. Ya saben que Isik Horn es el padre de Yair y de Eitan. Sabemos, Isik, que Eitan aún está en poder de los terroristas de Hamas. Lo primero es preguntaros cómo estáis toda la familia.
Estamos, por un lado muy preocupados porque la situación de los secuestrados, independientemente de lo que pasa en paralelo con la guerra, con la cabeza de la serpiente del terrorismo que es Irán, la situación de nuestros queridos es ya prácticamente insostenible. Cada día que pasa no mejora, empeora. Y eso sumado a que con este asunto de la guerra con Irán, el tema de los secuestrados ha pasado a un segundo plano, incluso en algunos lugares a un tercer plano.
Es algo terrible. Precisamente por eso queríamos hablar contigo, con todas las personas que estamos charlando, que estamos preguntando cómo estáis llevando los israelíes esta guerra con Irán. Siempre una de las cuestiones es qué pasa con los rehenes. Nos dicen que en la televisión, que en la radio, si se sigue, por supuesto, hablando de la liberación de los que aún quedan en Gaza, pero tú y el resto de los familiares, ¿pensáis que no se está haciendo lo suficiente?
Raquel, si se hubiera hecho lo suficiente, esta nota entre tú y yo no la estaríamos haciendo porque ya estarían todos en casa y hace rato.
Dicen que si se acaba con Irán, es posible que jamás suavice su loca posición de las negociaciones y que esto acerque a los secuestrados a Israel, que se propicie su liberación. ¿Qué pensáis sobre esto?
Hay algunos analistas dicen que es una posibilidad. Conociendo al Hamas, a lo mejor justamente como han atacado a su patrón, pueden reaccionar exactamente al revés, y ya sabemos lo que pasó cuando el Hamas en los túneles pensó que se estaba aproximando el ejército de Israel, ejecutó a los rehenes. Así que todo aquí es muy complejo y muy complicado.
¿Cuál sería, en vuestra opinión, el escenario ideal? ¿Con qué solución, qué pasos son los que querríais que diera el gobierno israelí en estos momentos en los que también se enfrenta a Irán?
Obviamente que lo que nosotros venimos diciendo desde que se reinició la escalada militar en Gaza. Hay que terminar la guerra, hay que parar la guerra, hay que sacar a los rehenes, firmar un acuerdo como se firmó con el Líbano, que llega a haber un caso de violación del acuerdo y el Hamas lo va a violar, obviamente. Israel puede volver a atacar, pero evidentemente parecería que al primer ministro Netanyahu le importa más seguir manteniendo su coalición a liberar a los rehenes.
¿Crees que es una cortina de humo, que no se tenía que haber atacado a Irán en estos momentos para Netanyahu, una cortina de humo para cubrir sus problemas, sus cuestiones legales, etcétera?
No, en este caso lo de Irán es justificado, ¿sí? Uh-huh. Pero si él o sus asesores piensan que porque si el asunto con Irán termina bien, nosotros y la mayoría de la población de Israel se va a olvidar de lo que pasó el 7 de octubre, está muy equivocado.
Eso nos sucede también a los que os escuchamos y os apoyamos desde la diáspora. Es cierto, y sí, es una pregunta complicada, porque entre las cosas que se comentan es que el apoyo a las familias, la fuerza de ese apoyo dentro de la sociedad israelí se estaba empezando a debilitar por desgaste, ¿no? Desde antes del ataque a Irán. ¿Tú coincides con ese diagnóstico?
Es interesante porque yo te puedo citar mi caso. Yo voy caminando por la calle y la gente me para y me abraza, me dice: estamos con ustedes, estamos con ustedes. Lo veo en las concentraciones cuando las podíamos hacer, ahora están prohibidas. En general, la inmensa mayoría de la población israelí está a favor de que ya traigamos a los rehenes de vuelta a casa. Hay un pequeño grupo que no, pero bueno, que piensan que hay que seguir con la guerra hasta el fin, incluso dentro del gabinete, ¿sí? En especial los ministros de mesiánicos, Ben-Gvir, Smotrich. Pero en general la gente entiende, la gente, porque los políticos no, los políticos de la coalición de gobierno. Así que yo diría que seguimos contando con el apoyo. Es cierto que hay un desgaste, son 20 meses, más de 600 días, pero la gente sigue estando con nosotros.
Desde luego que sí. Yair, uy, ¿me oyes, Isik?
Sí,
Sí,
perfectamente.
perdona, yo había tenido un pequeño, una cosa rara en el audio. Hemos podido ver a Yair con el presidente Trump en reuniones con otros mandatarios, interviniendo en todos los lugares, me imagino que puede. ¿Cómo se encuentra él y si tenéis alguna esperanza de que Trump intervenga como prometió hacerlo en el tema de los rehenes?
Como decía ya que el destripador, vamos por partes. Okay. Con respecto a Yair, es muy difícil, no solo él, todos los que han vuelto de ese infierno, les lleva mucho, mucho tiempo la recuperación. Puede ser que físicamente la recuperación avance, pero moralmente, sentimentalmente, es prácticamente imposible, y en especial en nuestro caso, ¿sí? Donde nos han cortado al medio. Y ahí ya lo dijo en cuanto volvió, que está, yo estoy físicamente acá, pero mi mente, mi corazón, mis sentimientos quedaron en Gaza, con Eitan y con el resto de los secuestrados.
¿Os ha contado algo, os ha podido contar algo de cómo estuvo con su hermano, de cómo enfrentaron juntos la vida no vida en los túneles de Gaza?
Yo tengo un pacto con Yair. Lo que yo le cuento a él queda para él, y lo que él me cuenta a mí es un pacto, queda para mí. Yo te voy a citar algunas cosas que él dijo en sus discursos. Contó obviamente que se apoyaban el uno con el otro, en especial porque Yair, con el grupo de secuestrados que había ahí, él era el mayor, de mayor edad, y responsable de mantener al grupo unido y cuidarse mutuamente. Pero también contó que una de las veces que el ejército de Israel bombardeó, el túnel donde ellos estaban empezó a derrumbarse y tuvieron que salir corriendo para otro lado. Eitan, en un momento que bajó más de 35 kilos, no pudo más. Y le dijo a Yair: Yair, seguí vos. Y Yair dijo: yo no te voy a dejar acá. Se sentaron, esperó que Eitan recupere un poco el aliento y se lo cargó para seguir corriendo. Así que, y por otro lado, te imaginas, está yendo por todo el mundo donde puede estar. ¿Dónde puede llegar a estar? Ahí está. Donde le piden que vaya, él va. Porque yo creo que una cosa es que escuchen, los mandatarios o los políticos que encuentran, ¿no? Lo digo por Yair y lo digo por todos los liberados. Una cosa es escucharme a mí como padre y otra cosa es escucharlo a Yair, que cuenta el infierno que pasaron y que siguen pasando, obviamente, con peores condiciones los que aún han quedado en cautiverio.
¿Cómo te enfrentas a la indiferencia del mundo cuando no hacen, cuando casi nadie hace nada por liberar a tu hijo y al resto de los rehenes?
Ya a mí ya nada me sorprende. Sé que hay países que se están moviendo tras bambalinas, en especial Alemania. Obviamente Estados Unidos, con Bitcoin a la cabeza, pero sí es cierto que se está hablando nuevamente del plan Bitcoin. Otra vez nos encontramos ante una encrucijada, porque por un lado queremos que salgan todos de una vez. No podemos soportar otra liberación en cuotas, como lo llamo yo, porque ¿quién es garante de que salgan efectivamente? Y por otro lado, la sensación real de que todo aquel que podamos sacar del infierno hay que sacarlo.
¿Y si es más difícil o se tiene menos miedo cuando suenan las alarmas por los ataques iraníes, cuando usted es el padre de una persona que sigue atrapada por los terroristas de Hamas?
El tema, por lo menos con nosotros venimos de una zona que más de 20 años es bombardeada, así que para nosotros no es ni ninguna novedad ni ningún problema estar en el ir al refugio. Me imagino que para quienes no vienen de lo que nosotros llamamos el Otefaya o del norte de Israel es más difícil. Pero sí, estamos con pocas horas de sueño. Nosotros, por las dudas, dormimos en el cuarto de seguridad para no andar corriendo la mitad de la noche de un lado para otro. Aunque ahora también los iraníes han cambiado la estrategia y también disparan misiles a la mañana, a la tarde.
¿Quieres contarnos algo más antes de despedirnos?
No, yo les quiero pedir a la gente, no solo a la comunidad judía, sino a tratar de que más gente se sume a, primero, a repudiar el terrorismo y, segundo, a seguir pidiendo por los rehenes, porque si esto no es una causa de violación de los derechos humanos, que es una causa de violación por los derechos humanos. Y lo otro, quiero agradecerte a ti, a ustedes, por seguir manteniendo el tema de los rehenes en el orden del día, porque hasta que los rehenes no vuelvan, ni la familia ni la sociedad israelí va a normalizar su vida.
Ni el pueblo judío, ni el pueblo, ni la gente que sea mínimamente decente y que confíe y que crea en los derechos humanos. Sí, sí, me atrevo, si me lo permites, a añadir. Por supuesto que aquí no les olvidamos, todos los días reclamamos su liberación y te agradecemos de corazón que hayas hablado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.